Nos habíamos quedado en la clase pasada en el Armagedón. Le habíamos dicho, habíamos quedado en la parte que decía que la sangre llenaba el valle por completo. Muy bien, ahora entramos al capítulo 20, 21 y 22. Entonces vamos a poner, a hacer un bosquejo del capítulo 20. Sus libritos ahí, los que han llegado tarde, sus libritos están por ahí, ¿eh? Entonces, no pinta bien, ¿no? Apocalipsis 20. El bosquejo es 1, el milenio. ¿Qué va de los versículos 1 al 10? Dos. El juicio ante el trono blanco. Versículos del 11 al 15. Dos partes. El capítulo 20 tiene dos partes marcadas. La primera parte que va del 1 al 10 y la segunda que va del 11 al 15. Así que vamos a analizar la primera parte. El milenio, versículos del 1 al 10. El milenio. Recuerden, nos habíamos quedado que ¿quiénes entran al milenio? Al milenio están entrando dos tipos diferentes de personas, mortales e inmortales. ¿Quiénes son los mortales y quiénes son los inmortales? ¿Los mortales quiénes son? Los sobrevivientes de la tribulación. Así como ya se está gestando un nuevo gobierno en Afganistán, tuvieron hoy día una reunión en Bonn, los diferentes grupos que conforman Afganistán en el exilio se han reunido y las Naciones Unidas han prometido y la Unión Europea que van a apoyar económicamente al nuevo gobierno que se instaure. Entonces, después que acabe esta guerra, la guerra en Afganistán, van a ser sobrevivientes, ¿no? Que han estado ahí. Estos sobrevivientes van a entrar al nuevo gobierno. Entonces van a haber dos tipos de personas en Afganistán, los que vienen del exilio, ¿correcto? Y los que estuvieron ahí durante la guerra, algo así es la figura. En el milenio van a haber dos tipos de personas. Los que vienen del exilio vienen a gobernar. Nosotros somos los inmortales, los que vamos a entrar al milenio para co-gobernar con Jesús. Y están los mortales. Durante el milenio nosotros no vamos a morir, somos inmortales, ellos sí. Aún va a haber muerte. La Biblia dice que no habrá muerte en el estado eterno. Ya vamos a verlo cuando lleguemos al capítulo 21. Pero en el milenio sí va a haber gente que va a morir. Recién el acceso al árbol de la vida vamos a tenerlo todavía después del milenio. Pero, ¿cómo está marcando el milenio? Sí. Va a ser todos aquellos que no recibieron la marca simplemente de la bestia. Todos ellos van a entrar al milenio. Van a ser gobernados. Y entre los que han sobrevivido se van a reproducir entre ellos. De nosotros, la Biblia dice, tenemos un cuerpo como Jesús. Ok, vamos a verlo ahorita cuando lleguemos al milenio. Pero, entonces estamos entrando dos grupos de personas al milenio, ¿correcto? Al arrancar el milenio, antes que empezara Armagedón, en los últimos versículos del capítulo 19, dice que dos personajes fueron echados al abuso, al abismo. ¿Quiénes eran? El anticristo y el falso profeta. Ellos dos se encuentran en el abismo, correcto. No es el Hades. En el Hades están los muertos. El abismo, que la palabra es abuso, es un lugar que parecía que fue una cárcel. ¿Dónde se encuentran? Y el estado final, que se llama infierno, la palabra griega para el estado eterno es Gehenna. 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 Entonces tenemos que antes que empiece el milenio, el anticristo y el falso profeta están presos y algo va a ocurrir con Satanás. Versículo 20, capítulo 20, vamos a ver el versículo del 1 al 3, vamos a leerlo. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, del abuso, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ya habíamos leído, recuerden por favor, el versículo 20 del capítulo anterior. La bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿No? Entonces tenemos que ya estaban apresados el falso profeta con el anticristo, y ahora, al inicio del milenio, nos dice que fue atado Satanás. Versículo 3, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Quién es el oponente a Satanás? Vi un ángel que llevaba una cadena y prendió a Satanás. ¿Se dan cuenta que el oponente a Satanás no es Dios? Es otro ángel. Si el oponente a Satanás no es Dios, es otro ángel. Un ángel no es Dios. Y dice que fue echado al abismo. Recuerden estas palabras, por favor. Abismo, que la palabra griega es la palabra con doble S, abuso. Entonces Satanás fue echado al abuso. En Primera de Pedro, cuando estudiábamos Primera de Pedro, llegamos a ese versículo que nos habla de los espíritus encarcelados. ¿Recuerdan? Que nos habla de aquellos ángeles que no obedecieron en los días de Noé, que Dios los ha guardado en prisiones eternas. La palabra también es abuso. Así que abuso o abismo, prisión, se utiliza en forma indistinta al traducirla, ¿no? Satanás queda preso por 1000 años. ¿Para qué? ¿Qué cosa dice? ¿Cuál es el motivo por el cual se le apresa 1000 años? Para que no engañe. Ahora imagínense, 1000 años con Jesucristo gobernando y según Satanás. Eso es maravilloso. Satanás queda preso por 1000 años, no podrá engañar.
Versículos del 1 al 3.
No podrá engañar, dice. Pregunta, ¿por qué va a ser soltado hacia el final del milenio? ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice? Ok. ¿Por qué creen ustedes que va a ser soltado otra vez? ¿Por qué? Para probar muy bien. ¿A quién? A los mortales. No a nosotros. Ahora, durante el milenio ha habido reproducción, la población ha aumentado. En 1000 años será una cantidad inmensa. Nosotros seremos los que les enseñaremos. Pero esta gente vive en un mundo perfecto, con Jesús gobernando, con justicia. Recuerden que el corazón del hombre no redimido es un corazón pecador. Así que va a haber robo, va a haber engaño, va a haber asesinato, va a haber muerte, porque eso es el corazón del hombre. Pero con Jesús, el juez justo, se les pondrá a la cárcel. ¿Correcto? Pero al final del milenio es soltado. ¿Para qué? Para que aquellos que han estado en este mundo perfecto tengan opción de decidir por sí mismo si quieren o no servir a Dios o darle la espalda. Por ejemplo, el libre albedrío, la opción de poder escoger. Ustedes saben que en Cuba hay elecciones, hay la gente va a votar, pero solo hay un candidato del partido, nada más. ¿Qué objeto tiene que uno vaya a votar a un candidato del partido? No hay ahí la oportunidad de escoger. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Elías, cuando desafía a los profetas de Baal, les dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Lo sorprendente es que cuando Satanás sea liberado, va a conseguir mucha gente que lo siga. Y yo me sorprendo cómo hay muchos que van a escoger, que escogerán a Satanás. En un entorno perfecto muestra la depravación del corazón del hombre. Jeremías 17:9. ¿Alguien sabe lo que dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Jeremías 17:9. Versículo 4. Dice el versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ajá, hay unos tronos y gente que se sienta. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿A ver quiénes son ellos? Los mártires. Los mártires durante la tribulación. Sean judíos, sean gentiles, son los mártires. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Jesús gobernará durante el milenio y nosotros vamos a co-gobernar con Jesús. Sin embargo, se nos dice que junto con nosotros van a estar co-gobernando también todos los mártires durante la tribulación. No solo los que pasamos por el rapto, sino los mártires de la tribulación estarán con nosotros. Los cuales nos va a entender que cuando un mártir muere durante la tribulación, se va a la presencia de Dios, pero tiene que irse a la presencia de Dios con un cuerpo resucitado. La Biblia no lo dice, pero se sobreentiende. ¿No? Ahora dice que el versículo 4 termina diciendo, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense, 1000 años. ¿Qué harías en 1000 años? ¿Cuánto vivimos en esta época? ¿50, 70 años, 80 años con achaques y sufriendo? Pero imagínense, no habrá enfermedad. ¿Por qué no habrá enfermedad? Porque la tecnología con Jesús hará que podamos dominar todas las enfermedades. Pues no, si habrá accidentes. Vivimos en un mundo casi perfecto. ¿Qué es lo que no hace el milenio perfecto? La presencia de hombres no regenerados. 1000 años, 1000 años. A mí me encanta viajar. Les aseguro que me voy a conocer todo el mundo en el milenio. Voy a estar en todas las partes, turista, con mi cámara fotográfica. Tendré mi fábrica de chocolates, luchitos, compren, no, son muy buenos. Y no sé. Tengo una amiga a la cual quiero mucho que está en una silla de ruedas y dice, ¿sabes qué voy a hacer durante el milenio? Voy a hacer mi academia de baile. Que voy a bailar con el Señor. ¿No? Y todo lo que no podías hacer, lo vas a poder hacer. Por ejemplo, los que no cantan bien, yo no canto bien, seguro yo cantaré con los ángeles o un coro. Todo aquello que he querido hacer, que no podía, lo haré. 1000 años. Tendrás grupos a los cuales gobernarás, quién sabe, estarás alcalde o presidente de una región, que entrar en los casos de los alumnos con problemas, tendrás que ver con los jueces, pero 1000 años de un mundo recto donde no hay injusticia, donde va a estar Jesús gobernando, donde no va a haber ni ricos ni pobres. Va a ser increíble esos 1000 años. Y a pesar de eso, esos 1000 años no son ideales. Aunque no va a haber un Satanás o diablo que hace las cosas más difíciles, pero ese mundo será casi perfecto. Versículos 5 y 6. Dice así el versículo 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplió. Los que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes son los otros muertos? Los que están en el Hades, en el lugar de los muertos. Dice, ellos no. Ellos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplan los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces veamos, acá habla de primera resurrección, habla de primera muerte, habla de segunda muerte, habla de primera resurrección, tiene que haber segunda resurrección, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de definir quiénes son la primera resurrección, quién es la segunda resurrección, quién es la primera muerte, quién es la segunda muerte. Primera resurrección. ¿Quiénes han tomado parte en la primera resurrección? Los creyentes. Pero esta primera resurrección ha sido dada en partes. ¿Dónde en la Biblia habla de los primeros que resucitan? ¿Quién se acuerda? Antes del rapto. ¿Ah? No. En la Biblia habla de unos que resucitan de los muertos. Cuando Jesús resucita. En Mateo capítulo 28 dice, cuando Jesús resucita, muchos muertos resucitan. Entonces, ya ha habido un anticipo. Jesús es el primero de los resurrectos. El primero. En Mateo 28 nos habla que cuando Jesús resucita, algunos cementerios, algunos justos resucitan y se van con Jesús. De ahí viene la iglesia. ¿Quiénes más resucitan? Los mártires durante la tribulación. Así que la primera resurrección se da en diferentes periodos o etapas, donde el más grande será, por supuesto, el rapto de la iglesia. No. Primera resurrección de creyentes ocurre en diferentes etapas. Los que resucitaron en Mateo 28, los que resucitarán durante el rapto, los que tomarán parte de la resurrección siendo mártires en la tribulación. Muy bien. ¿Cuándo será la segunda resurrección? Ante el juicio del trono blanco. Y eso vamos a verla. La segunda resurrección será de incrédulos. Primera resurrección, creyentes. Primera resurrección será de creyentes. Y es para vida. La segunda resurrección es de incrédulos. Y es una resurrección para muerte. Y es una resurrección para muerte. Todos enfrentaremos la muerte, sea física o sea espiritual, si es que Jesús no viene por nosotros. Si naces una vez, mueres dos veces. Pero si naces dos veces, mueres una vez. ¿Cómo es ese trabalengua? Si naces una vez en la carne, mueres en la carne y en el espíritu. Pero si naces en la carne y tienes un nuevo nacimiento en el espíritu, solo mueres en la carne. Si naces una vez, mueres dos veces. Si naces dos veces, mueres una vez. El día domingo durante el servicio, Marco me lo hizo notar, Lucy también, yo estaba muy, muy entusiasmado predicando, digo algo y toda la iglesia se echó a reír. Y yo no supe por qué se reían. ¿Por qué se ríen? ¿Qué fue lo que dije? Para los que no estuvieron en servicio, estaba hablando sobre, hay gente que vive presa del pasado, de sus pecados, y otros preocupados por el futuro, y se olvidan de su hoy, su presente. Y yo digo, tenemos que vivir la vida, disfruta de tus hijos, disfruta de tus hermanos, vive la vida. Yo dije, y no dejes que la vida te viva. Y yo digo, pues no sabía por qué se reían, me quedé extrañado, ¿por qué se reían? Y cuando acaba se me acerca María Elena y me dice, ¿sabes lo que has dicho? Y se quería, pero no sé por qué se rieron. Este es el eslogan de Susy Díaz, me dice. Susy Díaz es una vedette que se terminó siendo Y después me dice, pero yo creía que hablabas de ella, me decían. Le digo, ¿por qué? Porque no habías contado ese chiste que decías de una mujer que se acerca al pastor. Había contado sobre que un pastor había predicado sobre el orgullo. Y es una mujer se le acerca y le dice, pastor, quiero hablar con usted porque tengo el pecado de orgullo. Y el pastor le dice, explícame, ¿cómo es eso? Todas las mañanas cuando me levanto, me pongo frente al espejo, me digo, qué linda eres, qué hermosa eres. Y el pastor le responde, no, hija, eso no es pecado de orgullo, lo que tienes es muy buena imaginación. Entonces, si naces una vez, mueres dos veces. Si naces dos veces, mueres una vez. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Quiero leerle en los versículos que van del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ante el Señor. Y en el versículo 6 dice que todos los creyentes vamos a ser sacerdotes. Vamos a representar a Jesús y vamos a reinar con Él. Vamos a reinar con Él. Los versículos del 7 al 10 me hablan del fin de Satanás. Fin de Satanás. Me habla del fin de Satanás. Dice el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y se hará engañar a las naciones, que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Es decir, consigue una cantidad impresionante de seguidores. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Sí? Se preparan para una batalla, pero nunca se realiza una batalla, porque Dios interviene. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Algunas cosas que anotar. Satanás es suelto y una multitud le sigue. Es la última rebelión. Gog y Magog se encuentran representados en Ezequiel 28 y nos habla de los sobrevivientes de las naciones que se le oponen al anticristo. ¿No? Como gente de esa nación van a haber muchos durante la tribulación, perdón, durante el milenio, Ezequiel 28. Son los sobrevivientes de las naciones que se oponían al anticristo. No hay batalla porque Dios los consume. Y finalmente Satanás, que había estado preso en el abuso, es echado al lago de fuego, al Gehenna. ¿Quiénes se encontraban allí en el Gehenna? La bestia, el anticristo y el falso profeta. Ahora, ¿es Satanás el rey del infierno? ¿Reina en el infierno? No. ¿Cómo dice acá que está? En el versículo 10. Atormentado. Satanás no es el rey del infierno. Satanás es una víctima también. Y lo que hace del infierno, infierno, es la presencia de Satanás. Es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios hace del infierno, infierno. ¿Con quiénes? ¿Te refieres a qué ocurrirá con todos aquellos que se reunieron a Satanás. Aquellos. No te preocupes con ellos. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Lo más probable es que entran a la presencia de Dios. Ahorita vamos a ir en el siguiente capítulo y creo que te voy a responder ahí la pregunta. Vamos a hablar de un cielo nuevo y una tierra nueva.
¿El abismo es el infierno?
No. Es la prisión, el abuso. Sí. Y el falso profeta y la bestia fueron echados al... No, al lago de fuego, dice. Me equivoqué. Al lago de fuego. Sí, al lago de fuego. Ahí dice en el texto, porque dice que fue al lago de fuego. El que fue al abismo fue únicamente Satanás, que fue preso. Pero Satanás echado estaban nosotros dos. Oficialmente se puede decir que no hay infierno hasta cuando Satanás está ahí. Por eso es que teológicamente se dice que el infierno es futuro aún. Porque ¿en qué lugar se encuentra Satanás ahorita? Vivo y activo. ¿Dónde? En el planeta Tierra. Acá. Al lago de fuego. Sí. Sí, en Cielo. Ya estaban ahí antes. Estaban antes, sí. Pero la gente va a ser echada después del juicio. Sí, efectivamente, efectivamente. Tienes razón, Erwin. Muy bien, entramos ahora al juicio ante el gran trono blanco. Versículos del 11 al 15. El juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco. Vamos a leer el versículo 11 nada más. Dice el versículo 11: y vi un gran trono blanco. Juan está describiéndolo. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual, fíjense, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, acá dice dos cosas. Está describiendo. Está diciendo que el mundo físico existente desaparece. El mundo físico existente desaparece. El mundo físico existente desaparece. Acompáñenme a Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. 3. 3, 3, 3, 3. Segunda de Pedro 3. Vamos a ver los versículos que van del 10 al 13. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Fíjense, cuando Pedro describió esto, no había una manera humana de poder entenderlo. Hoy día sí se puede entender. Hasta 1945, con Hiroshima y Nagasaki, esos versículos no se pudieron entender. Lo está describiendo acá elementos ardiendo, está describiendo una reacción en cadena. No hay lugar para el mundo físico, pero probablemente esté explicando una explosión nuclear. Explosión nuclear, la energía que se encuentra dentro del núcleo de un átomo. Fíjense. A mí me parece gracioso ver cómo la ciencia, con todos sus avances, no puede explicar cosas tan sencillas como qué mantiene unido al núcleo de un átomo. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen que haber jugado de niños con imanes. Agarraron dos imanes. ¿Qué ocurre cuando colocan dos imanes que son del mismo polo? ¿Qué ocurre?
Se repelen,
no lo puede juntar. Pero si tú lo volteas, ¡pum!, se pega. Pero hay momentos en que puedes hasta empujar el otro imán, se va empujando. Entonces, cuando son, tú sabes que un imán se atrae o se repele. Lo interesante es que hay atracción cuando los polos son opuestos, ¿correcto? Los científicos, cuando descubren el átomo, descubren partículas subatómicas. Creían que el átomo era lo más pequeño que existía. Pero pues descubrieron que no, que el átomo estaba formado por un núcleo y por una nube de electrones. Y a través de aparatos complejos descubrieron que los electrones tienen carga negativa. En el núcleo se encuentran, aunque hay varios componentes, los dos más conocidos, que son los protones y los neutrones. Es decir, el átomo más sencillo es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene una bolita en el núcleo, un protón, una carga positiva, y le da vuelta una carga negativa, y le da vuelta. Todo átomo tiene que estar equilibrado. Todo átomo es neutro. Tiene igual número de cargas positivas que de negativas. Igual número de protones que de electrones. Otro átomo, el átomo de litio. El átomo de litio tiene... Esto no tiene que copiarlo, ¿eh? El átomo de litio tiene seis pelotitas en su interior, de las cuales tres son positivas. Tres neutrones neutros, no tienen carga. ¿Y quién le da vuelta? Tres negativos. El átomo está equilibrado, igual número de cargas positivas que negativas. Cuando yo le quito un electrón, el litio se convierte en un imán, en un ion, y por eso va a juntarse con otros para formar las moléculas, el agua, H2O. El hidrógeno pierde su electrón, otro hidrógeno pierde su electrón, y acá tenemos dos hidrógenos sin electrones. Y ahora tenemos el oxígeno que tiene 8 pelotitas, pero le falta 2 electrones, y viene el hidrógeno y se le mete acá, formando OHH. A mis alumnos se los escribo al revés, les digo, acuérdense del agua, la cabeza de Mickey Mouse, la cabeza con las orejas, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces, el hidrógeno se ha convertido en un ion cuando perdió el electrón y se puede juntar con otros para formar moléculas. Pero muy bien, todo eso es muy interesante. Y le explican las cargas, los iones, la energía de ionización, primer nivel y segundo nivel, y empiezan a explicar todo, etcétera, etcétera, los valores de valencia, etcétera, ya. Pero pueden complicarlo con todo, pero yo siempre a todos los profesores les hago una pregunta para incomodarlos. Entonces yo les pregunto, profesor, una pregunta. Tengo este átomo de acá, el átomo de litio. Me dice, sí, está el átomo de litio, me dice. Le quiero hacer una preguntita. ¿Cómo es posible, positivo, positivo y positivo, si sabemos, por una de las leyes elementales, que cargas iguales se repelen? Es decir, yo no puedo tener un más pegado a un más. No es correcto, porque cargas iguales se repelen. El núcleo tiene que estar, si no puede haber cargas positivas en el núcleo. ¿Cómo hace? ¿Qué es lo que hace que este más estén juntos? Y los científicos han encontrado una respuesta filosófica y describen que lo que mantiene pegado a los protones dentro del núcleo es atomic glue, goma atómica. Entonces, como dicen, la goma atómica, yo digo, claro, ¿quieren ver la goma atómica? Abran sus Biblias, por favor, acompáñenme a Hebreos. Y vamos a encontrar nosotros la goma atómica 1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, y quien, Jesús, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Es Jesús quien sostiene los núcleos de los átomos. Él sostiene el núcleo del átomo. Por eso es que el átomo no libera su fuerza. Los científicos descubrieron que bombardeando un núcleo con protones, podría ser que se desintegrara, y descubrieron una cantidad de energía inmensa. Es el proceso de la energía atómica, ¿no? Que podemos hablar horas de eso, porque no es clase de física ni de física atómica, pero yo solamente llego a un ejemplo muy claro de esto. Es Jesús, el quien con la palabra de su poder sustenta al mundo. Y simplemente lo que va a ocurrir, Jesús dirá a los átomos, ¡libérense! A los núcleos. Y ¡bum! ¿Y qué veremos? Los cielos ardiendo y la tierra ardiendo desaparecerán. No será necesario lanzar una bomba, solamente Dios Jesús con su poder. Versículos 12 y 13. ¿No es fascinante la Biblia? Pues ya saben, a su profesor de química, cualquiera que haya una maestría o algo de profesor, explíqueme qué respuesta científica tiene de qué unen a los protones dentro del núcleo. No van a poder responder. Versículos 12 y 13. Dice así. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Por lo menos de cuánto estamos hablando? Por lo menos de tres. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y el Hades entregaron, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ok. ¿De qué nos está hablando acá el texto? Primero nos está hablando de la segunda resurrección. Está hablando que todos de pie, grandes y pequeños, delante de Dios. La muerte entregó sus muertos. El Hades entregó sus muertos. Y dice el mar. ¿Recuerdan cuando hablábamos del mar? ¿Qué significaba el mar? Los no creyentes, el mundo, los no salvos. Está refiriéndose a todos aquellos que no son salvos. Fueron entregados para el juicio, para este juicio de Dios, ¿no? Así que, ¿a qué ha ocurrido en el versículo 12 y 13? La segunda resurrección. Juan 5:29 dice, lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5:29. Los muertos han sido entregados para el juicio. La iglesia no pasará por el juicio ante el trono blanco, porque la iglesia ya estuvo ante el juicio, ante el trono de Jesucristo. El libro es el libro de la vida. Y los libros vendrían a ser un libro que tiene registrado todos los incidentes de nuestra vida. Es decir, todo lo que hacemos. Recuerden lo que la Biblia dice, lo que lo haces a escondidas será proclamado de las azoteas. Todo se sabrá. Entonces, yo me imagino que un día estarán dando en el Arcomar la vida de Erwin Luyo, mayores de 18 con documentos, entrada estrictamente restringida. Y todos ustedes, esto es bíblico, a ver, la vida de Erwin, todo va a salir, todas las cochinaditas de Erwin, todos nos vamos a enterar, ¿no? Ahora, imagínate la vida de Jonathan. ¡Ah, que el muchacho no anda! No, no me da creyente, pues. No me da creyente, pues. Claro. ¡Ah, qué bueno! ¡Te salvaste! ¡La que te salvaste, compadre! ¿Eh? Porque si no, lo hubiéramos sabido todo, ¿no? Pero sin embargo, uno tiene vergüenza que la gente lo sepa y que no sabe. Lo bueno es que cuando hoy día yo estoy parado predicando, Satanás me susurra y me dice, ¿cómo puedes estar? Mira lo que has hecho. Yo le digo, voltea tú y mira que la película de mi vida está cubierta con la sangre de Jesús, porque Él ya me perdonó y mi Dios no me condena. La película de mi vida ya pasó por censura. Ustedes verán algún día que tiene la vida de Lucho y Bambi, apta para todos. Porque esta será la película de nuestra vida, ¿no? Entonces los libros es el registro de las vidas de todos, solamente que el de nosotros cubierto por la sangre de Jesús. Y el otro libro es el libro de la vida. Ahora muy bien, dice que estará el ángel, estará el Padre en el gran trono blanco, y el Padre le preguntará, ¿el que sigue? Y el ángel dirá, Juan Martínez. Entonces Juan Martínez se para delante del director blanco, delante de Dios, y le preguntará el Padre, ¿está escrito el nombre de Juan Martínez? No lo veo. Dijo, ¿cómo que no está? ¿Tiene que estar ahí? No lo veo. No, no está. Pero cuando digan, Marco Martínez, y Marco se pare, Jesús se parará y dirá, yo ya pagué por él. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y la película de Marco será con Pinocho. ¿No? Con los Pinocho. No, nosotros no. La iglesia no va a estar ahí. Se va a hacer una recreación nomás para incomodarlos. En el juicio final ya no. Ya no hay. Ya se acabó. De allí, ¿saben? Y lo interesante es que no van a ser juzgados por sus pecados. ¿Saben cómo van a ser juzgados? Por lo que hicieron, si aceptaron o no aceptaron la muerte de Jesús. Ese va a ser su juicio, ¿no? A pagar lo que han hecho, ¿no? Versículos 14 y 15. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Sí.
Sí,
pues,
el libro de la vida.
Sí. Y los otros dos libros están registrados todas las cosas. Puede ser que uno se registró cosas buenas. No. No solamente es que bajo esos dos libros se ve la vida de las personas. Podemos especular, uno puede ser cosas buenas, que uno hizo otro cosas malas. Pero ninguna de las dos son suficientes. Ni las buenas se salvan, ni las malas se condenan. Lo que te condena es no recibir a Jesús. No. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, a Gehenna. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte personificada en la pelona, esa calavera, como se imagina en los dibujos, con su palo, con su traje de sacerdote franciscano, de fraile franciscano. Bueno, dice, la muerte personificada por una persona o por un ser. Algunos creen que la personificación es el ángel de la muerte, que es la escolta de los muertos. Eso es una interpretación. Pero el hecho es que pasan, todo el mundo pasa del Hades al Gehenna. Nadie que pasa por el juicio ante el gran trono blanco se salva. Simplemente es para mostrarle su situación. Segunda muerte significa separación eterna de Dios. Segunda muerte, separación eterna de Dios. ¿Y qué podemos decir del libro de la vida? Es el registro de los salvados. El libro de la vida es el registro de los salvados. Apocalipsis 21. Voy a escribirles el... Apocalipsis 21. Cielo y tierra nueva, uno. Cielo y tierra nueva. Versículos del 1 al 8. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Versículos del 9 al 21. Y la gloria. Versículos del 22 al 27. Así que este se divide en tres partes. El cielo, cielos y tierra nueva, la nueva Jerusalén y la gloria. Vamos por el primero. Uno. Cielo y tierra nueva. Versículo 1 y 2. Versículos 1 y 2. Dice, vi, recuerden qué ha ocurrido con el mundo como lo conocíamos, ha desaparecido, los elementos han ardido, ya, se acabó. El juicio será un lugar del universo. Pero aquí dice en el versículo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. No, con mucha gente, surfers tristes, y no, ay, qué pena, no voy a poder correr. Pero recuerden, ¿qué significa el mar? Los incrédulos, pues, los incrédulos. Ya en el cielo nuevo y en la tierra nueva no van a haber incrédulos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces dice que después del milenio, recuerdan, los elementos han ardido, no existe la tierra, y... quiero leerles Isaías 65, 17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías, estoy apuntado, 65:17. Y Isaías 66:22. Isaías 66:22. Dice, Isaías 66:22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Así que la Biblia habla de un mundo completamente diferente. ¿Cómo será? No tenemos la menor idea. Cuando dice que no habrá mar, la mayoría de los comentaristas coinciden que es los no creyentes. Pero recuerden, en el día de hoy, por ejemplo, en países como Japón, hay parques de diversiones con olas, con máquinas que hacen olas perfectas. Así que este mar no necesariamente se refiere al mar, sino al mar como lo conocemos. Se refiere simplemente que en el nuevo cielo y en la nueva tierra todo será diferente. El versículo 2 nos está diciendo que Juan vio descender sobre la nueva tierra, desciende del cielo la nueva Jerusalén. Ahora imagínense, por favor, descender, descender, del cielo descender. La descripción que se hace de la nueva Jerusalén es loquísima. Vamos a verlo dentro de un ratito cuando veamos la nueva Jerusalén. Por el momento lo dejo así. Pero pareciera que la nueva Jerusalén que viene del cielo va a ser como una especie de satélite, una ciudad satélite. ¿Sabes qué es una ciudad satélite? Los satélites que dan órbita alrededor de la Tierra, así será. Dará vuelta. Y la descripción que hace de la nueva Jerusalén es una ciudad cúbica. ¿Sabes cómo es un cubo? Un cubo. Una nave espacial cúbica. ¿Un qué? No tengo la menor idea. Solo me limito a decir lo que la Biblia dice. Desciende del cielo, parece que va a dar vueltas alrededor de la Tierra. Es una especie de satélite. La descripción está más adelante. Lo que sí se dice, que será la capital del mundo. Hebreos 12, versículo 22 y 23, dice, os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Así que la nueva Jerusalén la dejamos por el momento. Versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Cuándo dice la Biblia que no va a haber muerte? Pregunta de verdadero y falso en el examen final. La Biblia dice que durante el milenio no habrá muerte. En Apocalipsis. Ajá. Es después de. Es lo que se conoce como el estado eterno, ¿no? Enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Primero, Dios estará en medio de su pueblo. Lo que hace del cielo, cielo, o del estado eterno, cielo, es la presencia de Dios. Un nuevo sistema, no habrá antrax ni paperas. No habrá dolor ni pena. No habrá enfermedad. Primera de Corintios 15, 54-55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el postrer enemigo que será vencido será la muerte. No habrá más muerte. 1 Corintios 15, 54-55. Cuando yo bajaba del Instituto Bíblico, que era en unas montañas, como decir Chosica, y bajaba a la ciudad de San Bernardino, me contaron de un cementerio, que se llama el Crio Cementerio. ¿Qué significa el prefijo griego crío? ¿Quién sabe? Criofilización. Criogenética. Vamos. Crío. Tratamiento de la artritis por crío. Tratamiento a través del crío tratamiento. Frío. Frío. Congelar. Entonces, hay varios sistemas que bajan a bajas temperaturas, suben a temperaturas. ¿Y este criocementerio qué cosa creen que tienen ahí? Tienen congelado los cadáveres de gente millonaria. Y pagan a este cementerio $20,000 mensuales para que mantengan sus cadáveres. Entonces, antes de morir, firman un contrato con esta compañía que les va a congelar el cadáver, y firman un contrato, y cuando ellos se mueren están dejando 5 millones o 10 millones de dólares depositados en un banco, para que cada mes le transfieren $20,000 a esta compañía, que tienen los cadáveres congelados. ¿Por qué? Porque la idea es que algún día la tecnología estará tan avanzada que podrán volverla a la vida, a la gente. Entonces, ellos quieren que cuando ocurra eso, los vuelvan a la vida y vivir. Pero con un cuerpo así, qué horrible, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede la ansiedad del hombre aferrarse a este mundo? Al final, los dueños de este cementerio, cementerios por frío, están llenando de plata con cadáveres. Y lo mantienen con su frío, su magia, en su refrigerador. Entonces, ya saben, si ustedes quieren, no quieren su cuerpo, aman mucho su cuerpo, y tienen plata, pagan $20,000 y tienen su cadáver bien congelado. ¿Ah? Y eso es lo que hacen los millonarios, ¿no? Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fíjense, un mandato a escribir, yo hago todo nuevo, ocurrirá. Y me dijo, hecho está. ¿Quién dijo consumado es? Jesús. Soy el alfa y el omega. ¿Quién lo dijo? Soy el principio y el fin. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo el que tuviere sed, venga y le daré gratuitamente la fuente del agua de vida? Jesús. Así que abiertamente nos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el alfa y el omega. Él nos da de beber. Isaías 55:1. Y el que tenga sed, venga y compre, gratis, ¿no? Y Juan 7:37, Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que tenga sed. Juan 7:37. ¿Y recuerdan ustedes Jesús con la mujer samaritana en Juan 4? Si tomas este pozo, tendrás sed. Pero el que tome de este pozo, no tendrá sed jamás. Jesús, el agua de vida. Y versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. El que venciere. ¿En qué lugar, en qué capítulo de Apocalipsis está esta frase que se repite igual, el que venciere? Cuando habla a las siete iglesias, ¿no? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. Recuerda que esa carta es una carta de ánimo. Vendrán tiempos de prueba. Pero la Biblia dice que el que se mantenga firme, dice, yo seré, él hará todas las cosas, yo seré su Dios y será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas, los fornicarios y farmaquía. ¿Quiénes son farmaquía? Yo puedo leer los fornicarios y drogadictos, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, Gehenna, que es la segunda muerte. El que venciere heredará todas las cosas. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que venciere? Eso somos nosotros. Seré su Dios, mío, mi Dios. Y habrá una relación de padre a hijo. ¿Y cuál es la herencia? Toda la eternidad para disfrutar con Dios. Toda la eternidad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Y el versículo 8, tengo una mala noticia, todos calificamos. Cuando tú conozcas a alguien, yo soy una persona muy buena, abnegada, yo me merezco el cielo, no soy como el libertino de tu padre. No. Cuando lean eso, tienes que sacar este versículo. A ver, dice, a ver, ¿eres cobarde? No, soy bien valiente. ¿Incrédulo? No, yo creo. ¿Abominable? No. ¿Homicida? No. ¿Fornicario? No. ¿Hechicero? No. ¿Idólatra? Algunos califican idólatra. Y acá está, acá no se escapa nadie. Y todos los mentirosos. Le preguntas, ¿alguna vez has dicho una mentira en tu vida? No importa. ¿Alguna vez has dado una mentira blanquita o piadosa? Te dirás, sí, mira acá dice, ¿dónde es tu parte? Acá está, tendrás tu parte en el lago que arde con fuego y azufre. Todos calificamos para estar en la lista. Todos. Pero Dios pagó por nosotros. Recuerden, fija la palabra farmaquía. ¿Qué significa hechicero, farmaquía? Uso de drogas para alterar el estado. Y aquí viene la parte loquísima. Esta parte me rayó, pero nos rayaremos juntos. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Vamos a cambiar de color. Tengo mucha energía. Ya. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Ok. Versículos del 9 al 11. Vamos a leerlos. Del 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Qué de Juan? Una ciudad descender del cielo. ¿Cómo la describe? Como una joya hermosa. ¿Y quién dice que mora allí? La iglesia. La iglesia, la novia, la esposa. Cuando utiliza la palabra fulgor de la gloria, es en el griego la palabra que equivale al griego al hebreo gloria, que es Shekinah, la gloria, el Shekinah, la gloria de Dios. Shekinah es la palabra hebrea, la palabra utilizada para gloria corresponde a la palabra hebrea Shekinah. Shekinah. Que nos dice en Salomón que cuando él dedicó el templo, la gloria de Dios descendió y nadie podía estar de pie. Entonces, Juan la describe como una joya hermosísima. La ve que desciende del cielo y que la iglesia mora allí. Versículos del 12 al 14. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dice que tiene 3 puertas. 1, 2, 3 puertas a cada lado. 1, 2. 3 puertas al otro lado y 3 puertas al otro lado. No, algo así. No. Dice que tiene 12 puertas, una por cada tribu de Israel. Pero los cimientos hablan de los 12 apóstoles. Entonces, incluye tanto al Antiguo Testamento, Israel, como el Nuevo Testamento, la Iglesia. Ojo que no dice 13 apóstoles, 12 apóstoles. Hubieron 12 discípulos, uno de ellos se ahorcó, que fue Judas, y los discípulos decidieron reemplazarlo. Y lo reemplazaron por Matías. Pero para Dios era Matías el 12. No. ¿A quién levantó Dios? A Pablo. Pablo era el apóstol número 12, ¿no? Entonces nos da una descripción de la ciudad. En los versículos 15 y 16 dice: el que hablaba conmigo tenía una caña para medir. Versículos 15 y 16. El que hablaba conmigo tenía una caña para medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, encuadrado, y su longitud es igual con la anchura. Longitud y el ancho son iguales. Y nos da una distancia acá, dice, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura son iguales. Un cubo. La longitud, la anchura y la altura son iguales. Todos una distancia de 12.000 estadios. Aproximadamente la arista, el lado, mide 2.500 kilómetros. Es un cubo que cada lado mide 2.500. 2.500 kilómetros es de Guayaquil a Tacna. Ese es el tamaño de la ciudad. De Guayaquil a Tacna, de largo, de Guayaquil a Tacna de ancho, y de Guayaquil a Tacna en altura. Es decir, la ciudad, si ustedes saben multiplicar, y multiplican 2.500 kilómetros, lo elevamos al cubo. ¿Por qué al cubo? Largo, ancho y altura, le sale la bicoca de 15.000 625 millones de kilómetros cúbicos. 15.625 millones de kilómetros cúbicos. Ese sería un monstruo de ciudad. Una ciudad tan descomunal que habría espacio para todos. Versículos 17 y 18. No les puedo decir más que lo que nos dice la Biblia, no les puedo decir más, no me pregunten cómo es por dentro, si se parece al Enterprise, no les puedo decir nada de eso. ¿No? Solo les digo que la Biblia nos escribe que es cúbica, que desciende del cielo, que tiene tres puertas a cada lado, que incluye a Israel y a la iglesia, todos los salvos. Versículos 17 y 18. No, creo que es más o menos. Pero más que en la tierra todo está viviendo en la superficie, nada más, vas a ver todo adentro. ¿Entiendes? Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El ancho del muro exterior es de 75 metros. Y dice que es de oro, pero el oro en la Nueva Jerusalén se va a utilizar para, en lugar del hormigón, en lugar del pavimento, se va a utilizar como que fuera lo más barato. Lo valioso para el hombre, para Dios, es pavimento. Ahora dice que el oro es tan puro que es transparente. No puedo escribir cómo es eso. Versículos 19 y 20. Dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento, habla de 12 cimientos, como que hubieran 12 pisos. 12 pisos. El primer cimiento dice que era jaspe. El segundo, zafiro. ¿De qué color es el jaspe? ¿No es la esmeralda verde? Es medio verde, ¿no? El zafiro es azul, ¿no? Turquesa. Ágata es medio moradito. Esmeralda es verde. Ónice, cornalina, crisólito, berilio, topacio es amarillo, crisopraso, jacinto y amatista. Lo increíble es que si ustedes estudian estos colores, se quedan deslumbrados del colorido que describe. Además, dice el versículo 9:20. Lo curioso de esto que es, verifiquen los colores, vean los colores de las piedras. ¿Y saben qué? Coincidencia, el sumo sacerdote tenía en su pectoral 12 piedras. ¿Y adivinas cuáles eran? Una piedra, un color, sí. En un principio era la hermosura de Dios, pues. Él malogró lo construido por Dios. Y el versículo 21, para acabar esta parte de acá, dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. ¿Se imaginan el tamaño de la ostra? Y las calles de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Cada puerta una perla. Recuerdo la parábola de la perla de gran precio. La perla es la única gema de origen orgánico. Las produce un ser vivo. Todas las demás son inorgánicas. ¿Cómo es que una ostra produce una perla? ¿Cómo cultivan las perlas? Les meten a propósito una sustancia irritante adentro. Entonces, como le irrita mucho, la ostra, para defenderse, le pone una sustancia perlada para protegerse y le envuelve y ya no le molesta. Esas son las perlas cultivadas. En realidad, la perla se origina al colocarle una impureza a una ostra. Así, Realmente cultivar perlas en una hostia es una perrada. La pobre postrita cómo sufre, ¿no? La perla es una respuesta al dolor. Para nosotros la enseñanza es, cada vez que tengamos un dolor, hagamos del dolor una perla que le dé la gloria a Dios. Y por último, hablando de gloria, versículos del 22 al 27, y ahí tenemos un break. 22 al 27, vamos a ver. La gloria. 3. La gloria. Versículos que van del 22 al 27. Vamos a ver el 22 y el 23. El 22 y el 23. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿No son preciosos esos versículos? ¿No? ¿Cuál es la finalidad del templo? ¿Estar con Dios? No, no estamos con el templo. Dios está entre nosotros. Jesucristo es el Señor. ¿Y quién ilumina? Jesús. Dios lo alumbra todo. 24 y 25. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Naciones. Nosotros sí estaremos representando a las naciones en ese entonces. Habla en general de todas las naciones representadas. Todos aquellos hombres que sin importar nacionalidad llegaron a la presencia de Dios por creer en Él, ¿no? Y dice que la nueva Jerusalén alumbrará la tierra. Y nos dice algo, las puertas siempre están abiertas. ¿Saben qué significa eso? Acceso directo a Dios. Nadie dirá que no puede tener acceso a Dios durante la eternidad. Todos tendremos acceso a Dios directo, para siempre, sin interrupciones. Y 26 y 27. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida, dice, los que han recibido al Cordero, a Jesús. Obviamente no habrá pecadores, todos serán salvados por gracia. ¿Por qué? ¿Dónde se quedaron los pecadores? En el Gehenna. Toda la gloria de Dios, toda la gloria irá a Dios. Recuerdo el Salmo 115, versículo 1, que dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y lo lindo es que en ese nuevo orden estaremos allí por la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por estos dos capítulos. Gracias porque nos hablas de algo que es difícil entender, una Jerusalén cúbica que desciende con 12 pisos, con más de 2.500 kilómetros por lado, Señor. Tu presencia, las joyas que van a estar como cosas sin valor, lo precioso que va a ser de tu gloria, alumbrándonos, tener acceso para ti, es algo que no lo podemos comprender, pero algo sí estamos seguros, Señor. Vivimos ahora con la expectativa de que estaremos un día junto a ti para toda la eternidad. Por eso es que los problemas y los sufrimientos de ahora no nos agobian, sino todo lo contrario, nos hace mirar hacia adelante, pues sabemos que tú vienes pronto por nosotros. Gracias, porque los que vienen no nos asusta, porque estaremos contigo para siempre y tú estarás con nosotros. Queremos que bendigas el resto del estudio Apocalipsis, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, 15 minutos de recreo.